ADN Podcast, voces con contenido.
Esto es Ciudadano Constituyente, un podcast en donde revisaremos en detalle los artículos de la propuesta de nueva constitución, texto que está disponible como audiolibro en adn.cl, en podiumpodcast.com y en todas las plataformas digitales. Aquí responderemos las dudas que ustedes, como ciudadanos, tienen sobre el texto y sus implicancias. Ahora vamos a hablar de constitución, de la propuesta constitucional.
También siguen trabajando. Yo vi a la oreja que estaban conversando entre ellos y siguen trabajando.
Sí, pues. Porque lo dijeron, ¿ah?
Tienen proyectos muy entretenidos.
Cuando terminó el proceso de la escritura, digamos, y de la propuesta en general, el 4 de julio, dijeron que por una parte iban a volver a sus actividades usuales, pero también se iban a dedicar a informar a la ciudadanía. Así que vamos a volver a presentar a Jaime Baza, abogado constitucionalista, profe, que está con nosotros, y también a Carol Baum, que también es abogada política de la UDI, que también está con nosotros. Me imagino que, ¿cómo han sido estos días informando a la ciudadanía, chiquillo?
Intensos, interesantes. Yo creo que ha sido un mes, poco más de un mes ya, de mucho diálogo, hay mucho interés por conocer el texto, por entender el texto, por entender el sentido que tiene sus artículos, sus propuestas. Y nos ha tocado efectivamente harto trabajo, es verdad, asistiendo a espacios como este, atendiendo prensa, pero también participando en asambleas y en encuentros locales de distinta naturaleza, ¿verdad? Ha sido bien, bien entretenido, la verdad, intenso pero entretenido.
Estoy, ¿Cara?, de acuerdo. Es más entretenido que la convención misma, porque por el nivel de intensidad, pero también porque ir respondiendo las preguntas de la ciudadanía, informando, eso siempre yo creo que es más gratificante por el contacto con la gente principalmente.
Me gustaría partir por algo que nos quedó la semana pasada, Cristiana, y un poco es amplio el tema, entonces, pero con más tal vez detalle, que es el tema de la educación. Porque la educación también se ha debatido harto y hay hartos aspectos en el ámbito de la educación, no solo respecto a cómo se va a financiar, si van a existir los colegios subvencionados o no, sino que también en materia valórica, si van a existir los colegios religiosos, van a seguir siendo parte del sistema, qué va a pasar con la educación sexual integral. Por ejemplo, hoy día en la mañana me llegó a través de redes sociales una imagen que lo encontré bien perturbadora, tengo que decirlo, de una especie como de cómic, no sé cómo decirlo, es como una caricatura, ¿no? Uh-huh. Que dice, por las mentes indefensas rechazo esta demencia, y se ve como una madre entrando a la habitación de una niñita que está como con un dildo poniendo un preservativo. Y le dice, Josefa, ¿qué estás haciendo? La tarea, mamá. O sea, obviamente, y especialistas que nosotros hemos entrevistado aquí, incluso cuando se debatía el tema de la educación sexual integral, nos explicaban que esto tiene que ir de acuerdo a las etapas de crecimiento y madurez de cada uno de los niños y niñas. Entonces, como para que expliquemos y entendamos de las distintas perspectivas un poco el tema educacional.
Claro. A ver, yo creo que hay cosas que deberíamos estar todos de acuerdo, como en el fondo consagrar la educación como en la Constitución, considerar la educación como un derecho. Yo creo que eso ya no es discutible. A mí me hubiera gustado que se dejara específicamente la educación preescolar, que no quedó específicamente establecida, o sea, el prekinder obligatorio, ¿cierto? Y también me hubiera gustado que el foco de la discusión hubiese sido que más niños tuvieran acceso a educación de calidad y que haya mayor y a gratuidad, por cierto, de esa misma educación de calidad, o sea, que no hubiese que pagar solamente para poder acceder a ella, que más niños y adolescentes tuvieran acceso a eso. Pero más bien el foco fue cuáles son los fines de la educación, quién puede proveer la educación y quién no puede, qué te debe cumplir para poder recibir fondos del Estado y qué no. Y la verdad es que esa es una discusión de carácter más ideológico y más política, más que poniendo a los niños en el centro. Y ahí se genera esa discusión respecto a que se establece un plan único de educación sexual infantil, y como no se consagra el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, existe esta contradicción o entra esta contraposición de derechos que podría generar ciertas complejidades. Obviamente las caricaturas nunca son buenas, no sabemos si efectivamente podría llegar a pasar algo así, pero a mí me hubiera gustado que no hubiese habido un plan única educación sexual, sino que hubiese libertad para en el fondo haya que tener un plan, pero cierta libertad para elegir cuál es el proyecto educativo que ciertas escuelas o colegios quieren entregar a los niños, y derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, que fue rechazado en múltiples oportunidades por el Pleno. Sin perjuicio, hasta me parece correcto la libertad de enseñanza, salvo por el hecho de que para que exista libertad de enseñanza, para poder elegir, tiene que adecuarse a los fines establecidos en la Constitución. Por lo tanto, existe libertad, pero adecuándose a ciertos fines y principios, por lo tanto, existe también una limitación a esa libertad.
Pero en términos prácticos, igual son los papás los que van a elegir en qué colegio estudian los niños.
En términos, la libertad de enseñanza no es lo mismo que el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Una cosa es el derecho a elegir en qué colegio estudian y otra cosa es el derecho y deber preferente a educar a tus hijos.
Son, claro, cosas es distintas. Que lo digo para las personas que sí. Nos están escuchando, sí, que en el fondo lo que ellos entienden es: yo no voy a poder elegir el colegio en que matricula mi hijo.
Tú vas, claro, a poder elegir el colegio, claro. Pero todos los colegios, los colegios que reciban fondos del Estado tienen que someterse a ciertos fines, tienen que cumplir los fines que establece la Constitución. Por lo tanto, como esta Constitución establece que Chile es un Estado laico y que la educación tiene que ser no sexista y ciertos principios, se pone en duda el hecho de que puedan recibir fondos públicos un colegio, por ejemplo, confesional.
Ya, pero ¿va a existir ese colegio confesional?
No, o sea, sí.
No con fondos públicos, pero existir.
Podría existir privado, pero ya. No particular
subvencionado. Pero yo puedo matricular a mi hijo en ese colegio privado.
Sí, claro, sí, claro. Probablemente ya. Sí.
Ya. Ah, mira, yo creo que una de las cuestiones que uno siempre debiera tratar de transmitir a la ciudadanía es que, siendo el espacio constitucional un espacio siempre abierto a distintas interpretaciones, y está bien porque eso es la Constitución, eso es el derecho finalmente, la interpretación de la norma para poder ser aplicada, cada vez que usted le llegue un mensaje, un meme como ese que tú nos mostraste recién, de una niñita poniéndole un preservativo a un consolador, que te genere rechazo, que te genere indignación, lo más probable es que sea falso. Lo más probable es que sea falso, porque ya hemos visto, claro, que la forma en la que las noticias falsas se instalan es precisamente apelando a esos sentimientos más internos, ¿verdad?, más irreflexivos, más de la guata, para movilizar tu voto. Es evidentemente falso que a una niña de, no sé, 3, 4, 5 años no le van a enseñar a usar un condón. Pero sí es verdad que la nueva Constitución declara el derecho a la educación sexual integral respetando la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay momentos, evidentemente, en la vida formativa de todas las personas donde necesitamos distintos tipos de educación. Hay educación sexual para cada etapa. Y esto es súper importante porque las niñas y los niños tienen que saber, por ejemplo, cuáles son las conductas inadecuadas para que las puedan denunciar. Tienen que saber cómo se llama el pene, cómo se llama la vagina, para que los puedan nombrar por su nombre y decir: mire, mamá, ¿sabe qué? Está pasando esto en el colegio. Si infantilizamos permanentemente a los niños, prácticamente hasta la adolescencia y en algunos casos incluso hasta la adultez, y no les enseñamos realmente cuáles son, para cada etapa de su crecimiento, cuál es la información que necesitan y cuáles son las conductas adecuadas y apropiadas, los estamos exponiendo, primero, a que no tengan la autonomía suficiente y la fuerza suficiente para denunciar abusos, y segundo, los estamos exponiendo a que su proceso de aprendizaje sea la pornografía. Entonces, lo que busca la Constitución efectivamente es garantizar que en cada etapa de formación de los niños, las niñas y los jóvenes puedan tener la educación sexual adecuada. Ahora, hay hartos artículos efectivamente en materia de educación, enseñanza, investigación, desarrollo científico y tecnológico, a diferencia de los otros derechos que eran, la gran mayoría, un artículo por derecho, aquí hay varios, lo que da cuenta de la importancia de la educación para el proyecto constitucional, pero también en lo que es la construcción de ciudadanía. Y hay ahí efectivamente una diferencia que puede ser importante. La nueva Constitución reconoce la libertad de los padres a elegir, artículo 41, establece la obligación de educar a esos hijos, a esas hijas, pero también la nueva Constitución establece los parámetros dentro de los cuales se desarrolla la vida en sociedad, que es lo que hacen las constituciones. Establecen la igualdad ante la ley, por lo tanto la no discriminación, establecen el principio democrático, y son definiciones que siempre las constituciones contienen para definir el marco dentro del cual se ejercen los derechos fundamentales. Y lo dice además precisamente la Constitución, la propuesta de nueva Constitución. El sistema nacional de educación va a estar integrado por colegios públicos y privados. Y van a poder participar de ese sistema en condiciones de igualdad, en la forma en la que lo establezca la ley. La ley sigue siendo, supongo, garantía de una decisión imparcial, ¿verdad?, general y abstracta, aplicable para todas y todos. Y en ese sentido no veo mayor asidero, ¿verdad?, a esa preocupación de que los colegios se van a cerrar o que los colegios subvencionados van a desaparecer. Eso no es correcto.
Bueno, hay que seguir, digamos, profundizando en ese y otros temas. Nos llega una pregunta de Rodrigo, ¿no?, de Los Lagos. Te agradecemos, Rodrigo, que está escuchando. Dice, las restituciones territoriales a los pueblos originarios, ¿se van a basar en las antiguas mercedes de tierras? ¿Podrían ser reclamadas, por ejemplo, por los descendientes que existan? Pregunta Rodrigo, de Los Lagos.
Bueno, aquí en esta materia, que yo creo que ahí siguen llegando preguntas,
¿eh? Sí. Uy, no, si esto no para.
Mira, aquí en esta materia la nueva Constitución habla de reparación y dice que la vía preferente de reparación es la restitución, pero no es la única. Esa restitución o reparación se va a dar en primer lugar a partir de una comisión de demarcación de tierras, que es la que está contemplada en los artículos transitorios, que es la que va a poder determinar cuáles son los territorios que eventualmente podrían ser reclamados, cuáles de esos podrían ser eventualmente restituidos y por lo tanto cuáles no, y cuáles de esos terrenos podrían ser eventualmente comprados, permutados o lisa y llanamente una reparación vía indemnización. Eso no significa que todo lo que se demande como tierra a ser restituida vaya a ser restituida, ¿verdad? Y la forma en la que esto opere va a estar determinado de nuevo por ley. Yo creo que una de las ventajas que tiene esta Constitución es que habilita muchas discusiones y le da muchos pases al legislador para que esto pueda ser efectivamente resuelto con posterioridad. Y este es uno de los temas, ¿verdad? La forma en la que estas restituciones o reparaciones se materialicen va a estar determinado por la ley.
Ayer, a propósito de aquello con... por favor.
Sí. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos cosas. Uno, respecto a la restitución...
Claro, Connie, te dije, no hay que ver, Carol, perdón.
Siempre me confunden con la Constanza Jube, que tiene el pelo colorín, o sea...
No, yo estaba con la Constanza Vargas estaba pensando.
Ah,
yo,
ya, perfecto.
Colega de Abraza.
No, con la Constanza Schoenhaut, por último.
Mira.
Pero como físicamente digo, pero no sé ya. Bueno, hay que distinguir entre la restitución de tierras, que en el fondo se establece como un mecanismo preferente. Entonces hay que tener ojo con eso. Puede haber, no está establecido que sea a través de las merced, como la pregunta establecía, pero incluso si es en ese caso, hay muchísimas tierras a lo largo de todo Chile que podrían ser restituidas. El problema es que hoy día tenemos en la Araucanía un conflicto en esa materia, en que se solicita la restitución de tierra y existen ciertos conflictos entre si se expropia o no se expropia, hay tomas de terreno, cierto, reivindicación de terreno, etcétera. El problema es que con este articulado se está generando un problema que se puede extender a todo Chile. Y ya hemos visto cómo en distintas partes se están pidiendo restitución de tierras, incluso antes de aprobarse o de plebiscitar esta propuesta de constitución. Y esto se ha generado ya en Coquimbo, en Coronel, en distintas partes de Chile. Por lo tanto, a nosotros nos parece que esta norma puede generar, agravar un conflicto que hoy día está abocado a la macrozona sur y ojalá así no sea, pero se podría llegar a extender esta parte conflictiva de, en el fondo, la demanda por restitución de tierra a lo largo de todo el territorio. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es lo que hace la ley. Y yo sé que Jaime dice que, en el fondo, las pasas del legislador es algo bueno. Yo le tengo más susto el tema de los pases del legislador cuando vamos a tener un congreso que va a aprobar muchas cosas por mayoría simple. De hecho, en la mayoría de los casos, por mayoría de los que están presentes, por lo tanto puede ser con muy pocos votos y sin un contrapeso del Senado en muchas materias, porque no va a haber Senado, sino que una Cámara Territorial que tiene mucho menos funcione. Por lo tanto, yo no valoraría tanto el hecho de que quede la ley simple, porque eso genera además mucha incerteza. Y además hay otra cosa, también se establece en esta Constitución la posibilidad de los pueblos originarios de solicitar una autonomía territorial indígena, es decir, un pedazo de territorio que sea establecido como una autonomía territorial en que ellos tienen gobierno, soberanía, o sea, es decir, como una legalización de Temucucuy, pero que pueda ser extendible a distintas partes del país. Por lo tanto, no solamente restitución de tierras, sino que también la posibilidad de que se creen ciertas autonomías o casi prácticamente una nación dentro de del territorio nacional, y eso tiene bastante complejidad.
Ya, pero al tiro yo tengo que poner un par de matices ahí.
Porque naciones hay igual, ¿no?
Porque se está... Varias de las cuestiones de las cuales habla la Constitución existen hoy día en la ley. La Constitución, por ejemplo, habla de la especial protección de la propiedad indígena. Eso está en la ley, desde el 93, si no me equivoco. La ley, la Constitución habla de la posibilidad de restitución de tierra y demanda de tierra, y eso también está en la ley hoy día. De hecho, el caso de Coronel que tú citas es un caso que se viene arrastrando, evidentemente, de antes de la nueva Constitución, porque la nueva Constitución ha sido promulgada. Entonces, hay varias cosas que la Constitución recoge de la ley que ya están. Los pueblos originarios que están, por ejemplo, enumerados en el texto de la nueva Constitución, están hoy día también enumerados en la ley. Y hay una cuestión que yo creo que es clave separar, porque de alguna manera se desprende de lo que decía Carol. Aquí no vamos a tener distintos soberanos a lo largo del territorio. Hay autonomías, como las hay, de hecho, hoy día, las municipalidades, por ejemplo, tienen dimensiones de autonomía importantes, tienen ordenamientos jurídicos propios, y nadie reclama, ¿verdad?, que el país está dividido en 350 y no sé cuántas comunas son, pero el único soberano es el pueblo de Chile. El pueblo de Chile es uno solo, lo dice el preámbulo, lo dice el articulado, es un pueblo que está compuesto por distintas naciones, claro. La Convención Constitucional no inventó al pueblo mapuche, el pueblo mapuche está ahí. Nosotros no inventamos la Isla de Pascua, la Isla de Pascua está donde está y está habitada por la gente que pertenece al pueblo Rapa Nui. Y esos derechos que ellos tienen, de los cuales son titulares por reconocimiento legal, por reconocimiento de tratados internacionales, hoy día son efectivamente recogidos por la nueva Constitución, por la propuesta de nueva Constitución, en una promesa que está pendiente desde la campaña presidencial del 89, porque Patricio Elwin se comprometió a esto, al reconocimiento constitucional, y nunca se cumplió en 30 años. Pero de ahí a decir que vamos a ser distintas naciones, casi como si fueran a tener soberanía y nadie se va a poder meter ahí, van a seguir siendo autonomías territoriales que están por debajo de la ley, que se van a configurar de acuerdo a lo que la ley dice, que vamos a tener una sola constitución, un solo estado, un solo presidente, un solo ordenamiento jurídico, y esas autonomías territoriales se van a embarcar dentro del ordenamiento jurídico chileno.
Me quedé pensando en lo del Congreso. Exijámosle más a los parlamentarios, pues si hay mayoría simple, que vayan entonces a trabajar, pues, ¿o no? Si se requiere quórum, que vayan a hacer la pela. O sea, se supone que el Congreso hoy día está súper diverso.
Quiero hacer un punto.
La obligación de...
O sea, que vayan físicamente, porque si hay diversidad y hay representantes desde tantos sectores y quedó tan amplia esa diversidad representada, hagan la pega, si para eso lo eligieron.
Yo quería hacer un punto con respecto a que, si bien hay materias que están en la ley, como dice Jaime, no es lo mismo que estén en la ley que estén en la Constitución. O sea, si tienen rango constitucional, es más difícil reformar.
Vamos a estar en condiciones de igualdad en la Constitución.
Sí, o sea, la verdad es que y a mí me parece que en el fondo el Estatuto Especial de Isla de Pascua es un caso distinto a autonomías territoriales que podría tener, por ejemplo, el pueblo aymara en el norte de Chile o en distintas partes. Creo, a mí me parece que es distinto y que esperamos que de aprobarse esta Constitución la ley lo establezca de forma adecuada, pero a mí sí me parece que hay una complejidad con respecto a establecer autonomías territoriales indígenas en medio de los territorios, tengan soberanía total, más o menos, un poco.
Pero que no es soberanía total, pues, si no es soberanía.
No, pero te estoy diciendo, sea una autonomía total, completa, como se establece aquí, autogobierno, así está señalado, o ¿por qué?
Porque pero la si forma tiene, que establezca la ley.
Pero si hay autogobierno ahí dentro de en un territorio que está dentro del territorio nacional, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Entonces, está desde la tesis de Rodríguez Elizondo, que decía que si hay una autonomía territorial aymara podría darle salida al mar a Bolivia, que es un extremo.
No, porque está siempre debajo de la ley. No es autónomo, está siempre debajo de la ley. O sea, el soberano es el pueblo, se expresa a través de la ley.
Acuérdate la supremacía constitucional también. Entonces, si la Constitución dice que hay autogobierno...
Pero dice la forma en que establezca la ley.
Ya, pero dice que hay autogobierno, solo, ya hay después y la forma que establezca la ley.
Claro.
Es complejo. Y si no queda claro, genera este tipo de complejidad, este tipo de duda, y por eso también es una de las razones por lo que nosotros hemos dicho que esta constitución tiene fallas muy graves, porque genera ese tipo de complejidades que finalmente pueden terminar incluso judicializadas, con demandas internacionales, cosas que no le hacen bien a la ciudadanía, no le hacen bien a la unidad del país. Por lo tanto, ese es el punto que quiero hacer. ¿Es complejo esto? ¿No está claro cómo se resuelva la ley de aprobarse la constitución? También va a ser una discusión, porque hemos escuchado en la misma discusión de la convención, escuchábamos a los representantes de los pueblos originarios que iban desde todo, o sea, en el fondo con solicitudes muy muy amplias, a otros que eran bastante más razonables y que decían, no, la verdad es que esto, como señala Jaime, tiene que ser acotado, no puede ser, no puede ir en contra de la unidad. Por lo tanto, ahí también va a haber una discusión.
Sí, o sea, también la SEP decía el otro día, que de hecho no querían como soberanía territorial, que se sentían mapuches chilenos.
Casi todos los grupos hay posiciones extremas y que se van moderando.
Sí, pero Elisa Loncón, que fue presidenta de la convención, decía, y hay videos grabados de eso en televisión y también en el pleno, que los pueblos originarios tienen que ser reconocidos como naciones, y cada nación requiere un territorio. Ya, pues, eso
no
es.
Pero no les fue bien con esas demandas. Sí,
sí, no. Por eso era, te dije que cuando lanza la ley. El
1% del total de los convencionales.
Claro.
Y la ley que va a regular esto es la ley nacional, no va a depender de cada pueblo originario. Y yo ahí quiero hacer un punto, ¿eh? Porque la función de las constituciones es garantizar que las discusiones políticas se puedan dar democráticamente. Es abrir discusiones y no cerrarlas. Lo que hace este texto constitucional efectivamente es poner sobre la mesa muchos más temas de los que puso la Constitución del 80, no por nada tiene, 200 artículos más, pero no cierra esas discusiones, las abre, las habilita, claro. Y para eso viene el legislador después, y esto es un proceso permanente que no cierra, estos procesos políticos no terminan.
Escucha en ADN Podcast el audiolibro de la propuesta de la nueva Constitución. Compártela, descárgala desde tu plataforma digital favorita, en adn.cl y en Podium Podcast. El próximo 4 de septiembre, vota informado.